Muy feliz sábado para todos. Gracias, Adri, por la oración. No sé si todos sabían, pero nosotros con Adri nos conocemos de predicar acerca de Jesús. Había llegado al distrito de Lomas de Zamora, que fue mi primer distrito, y me dicen, tenés que conocer a Adriana, porque aquí en Lomas de Zamora hay una cárcel de mujeres a la que una tal Adriana está yendo a dar estudios bíblicos, a enseñar mecanografía y de esa manera enseñar acerca de la palabra de Dios. Grafología era, no mecanografía. Iba a ser complicado en la cárcel mecanografía. Y así que nos conocimos con Adri, íbamos, no me acuerdo si eran los lunes o qué día, nos reuníamos para ir a la cárcel de mujeres. Así que imagínense, una experiencia maravillosa. Para mí fue una alegría, así que Adri, muchas gracias por la oración. Me gustaría que nos podamos saludar en esta mañana. Sé que muchos ya lo han hecho, pero hay una frase que a mí me encanta. Creo que se las he enseñado en algún momento. Y la frase es, mi corazón se alegra en tu salvación. No vale pararse, no vale que te muevas del banco. Solamente que saludes al que tenés al lado. Puedas poner tu mejor sonrisa porque hoy estamos de fiesta. Hoy recordamos uno de los momentos más lindos de la historia. Así que te animo a que le digas al que tenés al lado, mi corazón se alegra en tu salvación. Podés hacerlo en este momento. Mi corazón se alegra en tu salvación. No vale pararse, no vale mover, no vale moverse, no vale moverse, no se paren. Mi corazón se alegra en tu salvación, esa es la frase. Muy bien, muy bien. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. No sé cuántos se acordaron que no vale decir yo también. Porque claro, me mato diciendo la frase y el otro me responde yo también. Así que querida Iglesia de Olivos, mi corazón se alegra en la salvación de cada uno de ustedes. Como siempre también digo, no sé cómo habrás llegado este sábado a la mañana. Tal vez llegaste con una mochila de piedras porque tuviste una semana complicada, porque las medidas económicas a veces ajustan un poco más de lo que uno esperaba. Pero hoy es sábado, hoy es el día del Señor, hoy es el día para disfrutar. Olvídate de cómo fue la semana, porque hoy es un día de fiesta y mucho más, porque hoy quiero contarte la historia más grande que alguna vez alguien haya podido contar. Es una historia que podríamos resumirla como la historia del primer regalo de Navidad. Y es una historia, como toda buena historia, que tiene un comienzo y un comienzo para que se den una idea. Hace casi 6.000 años atrás, y si hablamos de regalos, en este caso este regalo es un regalo que está relacionado a una palabra que puede sonar muy bien a tus oídos, o si tuviste malas experiencias, puede ser que suene un poco con dolor y angustia, y esa palabra es promesa. ¿Alguna vez te hicieron alguna promesa? La promesa de que te iban a dar algo, la promesa de que ibas a cambiar o que alguien iba a cambiar. A mí, no sé ustedes, me prometieron amor eterno. El día que me casé, mi esposa dijo, prometo que te voy a amar hasta la muerte, incluso hasta por la eternidad. Seguro que a muchos de ustedes también les han prometido amor eterno. Cuando somos chicos, a veces nos prometen que si nos portamos bien, vamos a ir a la plaza, o por lo menos nosotros tratamos de hacerlo o no cometer ese error con nuestra hija. Todo el tiempo nos están haciendo promesas. Ahora imagínate que al día siguiente que te hacen la promesa, esa promesa no llega, pasa otro día y esa promesa no llega, y así durante 4.000 años. La historia del primer regalo de Navidad comienza en el libro de Génesis. Cuenta la historia que Dios había hecho todo perfecto. ¿Cómo te imaginas esa perfección? ¿Qué cosas conoces de ese Edén en el cual Adán y Eva vivían? Me gustaría que alguien se anime a decir, yo me imagino que en el Edén había esto, por eso era perfecto. ¿Qué te imaginas o qué crees que tendría que haber habido en ese lugar para que sea perfecto? A mí, por ejemplo, algo que me imagino es la mejor comida que hasta ahora el ser humano probó. ¿Qué cosa te imaginas que había en el Edén que lo hacía en un lugar perfecto? Alguien que se anime a levantar la mano y decir. Bien, se conforman con poco, ¿eh? Allá atrás. Ex- Excelente, una relación íntima con Dios. Eso es lo que mencionaba, ¿no? El poder tener una relación íntima con Jesús. Lo repito para los que nos están acompañando por las redes. ¿Quién más? ¿Alguien que se anime a decir algo que te gustaría vivir hoy que tal vez en el Edén se vivía? De esa perfección que había en aquel momento. Sí. Armonía en todo. Muy bien, eso abarca un montón de cosas. Para los que son ordenados o son prolijos, también creo que es algo que va dentro de eso. ¿Qué más? Alguien, varias cosas me gustaría escuchar. Sí, por acá. Confianza y credibilidad, dos cosas que hoy en día son difíciles de encontrar. Por allá atrás levantaron la mano. Pureza y amor que había, no solo con Dios, sino también en ese momento con Adán y Eva. Sí. ¿Cómo? No había preocupaciones, qué lindo, qué lindo. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Imagínense levantarse la mañana, este es el mundo perfecto, sin celulares, sin preocupaciones. ¿Qué más? Una paz perfecta, muy bien. ¿Saben lo que no había en ese mundo de perfección? No había muerte. Y en ese momento, en el principio de la historia, que estamos viendo la historia del regalo más grande que Dios alguna vez nos pudo hacer, dice en Génesis capítulo 2 que Dios les dijo a Adán y Eva, miren, pueden hacer absolutamente todo en este mundo perfecto, menos una sola cosa, no me desobedezcan, no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman, no coman porque el día que coman de ese árbol, ¿qué es lo que va a pasar? Van a morir. Y para no entrar en muchos detalles, yo te quiero hacer una pregunta en esta primera parte de la historia. Ellos comieron de ese árbol. Y la pregunta es, ¿murieron o no murieron? ¿Qué te parece? ¿Murieron o no murieron Adán y Eva? ¿Cuántos creen que murieron? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos creen que no murieron? Estamos divididos acá. Es una pregunta capciosa. Porque todas las respuestas que cada uno de ustedes puedan dar, según el punto de vista de donde lo apuntemos, es válido. Pero ¿saben dónde está el secreto de esto? Ahí es donde vino la primicia de lo que iba a ser el primer regalo. Porque los que tendrían que haber muerto en ese momento eran Adán y Eva. Esa era la cláusula, que en el momento que ellos comieran de ese fruto, ellos tenían que caer muertos ahí. ¿Pero qué pasó? Dice que se vieron desnudos, entonces trataron de tapar su desnudez con hojas de higuera. Quédense tranquilos que en ese momento las hojas de higuera no picaban. No sé si han tocado hoy en día algunas hojas de higuera. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios provee un cordero. Y ahí es donde nace la promesa. Ahí es donde se da la primicia de un poquitito para que ellos vean del regalo que iba a venir después. Y en lugar de morir Adán y Eva, ¿quién fue el que tuvo que morir? Un cordero. ¿Un cordero cómo? Sin manchas, limpio, inocente. ¿Qué culpa tenía ese cordero? Ninguna. Cada vez que en la historia aparece un cordero, es una manera que el pueblo pueda recordar y entender del regalo que iba a venir. Y la historia continúa y vinieron los patriarcas, con Abel y Caín, que edificaron un altar, después siguió Abraham, después vino Jacob, incluso los hijos de Jacob estaban acostumbrados a edificar altares. Y cada vez que se edificaba un altar y ahí había un cordero, ¿qué era lo que recordaba el ser humano? Dios nos hizo una promesa. Vamos a ser testigos del regalo más grande que alguna vez la historia ha recibido o ha escuchado. Pero de repente el pueblo entra en Egipto. Y ahí estaban en Egipto 400 años. Y el pueblo durante tanto tiempo se olvidó, no solo de la promesa, sino que se olvidó de su verdadero Dios. Pero vuelve a aparecer el cordero. Y con la sangre de esos corderos tenían que pintar, ¿se acuerdan? La parte de arriba, los dinteles, y finalmente recibieron salvación y nace la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una manera de recordar el regalo que Dios nos iba a dar. Pero pasó el tiempo, vino el santuario de por medio y finalmente llegó una noche. Llegó una noche del todo especial. Una noche que durante años y años y años solo algunos todavía en su corazón guardaban ese deseo de recibir ese regalo que alguna vez Dios había prometido. Esa noche fue conocida o es conocida para nosotros hoy como la Santa Noche. Una estrella empezó a iluminarse, más de lo normal. Y de repente algunas personas aisladas a lo largo de la zona, del lugar allí donde el regalo iba a venir a nosotros, sus sentidos se prendieron y empezaron a seguir esa gran estrella. Tantos años esperando para que una noche, una santa noche, finalmente ese regalo se haga realidad. Naila, quiero darte el paso para que puedas justamente entonar esta canción Santa Noche.
Santa noche, la estrella está brillando, pues esta noche nació el Salvador. El mundo espera gozoso su venida, ya llega el día de paz y de amor.
Oh, qué emoción, nació la esperanza. Oh, Cristo amado, te doy mi corazón. Oh, escucha los ángeles cantando. Oh, noche divina, noche cuando Jesús nació.
Tantos años de espera y una noche, una santa noche, ese regalo se hizo realidad. Ese regalo no se conseguía en ningún shopping, no se conseguía por medio de ninguna cantidad de dinero. ese regalo estaba envuelto en un pesebre, lleno de animalitos. Así es como llegó y nació Jesús. Y lo interesante del nacimiento de Jesús, de esta manera, de una manera humilde, de un regalo envuelto en un papel que no parecía realmente un regalo, se dio por dos cosas. En primer lugar, porque Dios quería que nada ni nadie llegara a Jesús por su apariencia, sino por su carácter. Pero en segundo lugar, porque Dios quería que entendamos que ese pesebre era un símbolo de nuestro corazón pesebre, de un corazón gastado, de un corazón necesitado de poder recibir a Cristo Jesús. Isaías 9:6 dice, ha nacido un niño, un regalo nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Cuando Jesús vino a este mundo y finalmente nació en un pesebre, esa noche fue una noche para festejar. Fue una noche para que las campanas puedan sonar. Paradójicamente, en esta historia, los que tendrían que haber estado a la expectativa de ese regalo que iban a hacer eran los que menos estaban preparados. Y entre todas las personas había unos sabios, unos magos. Dicen que eran tres, por supuesto la Biblia no lo menciona, pero esos magos vieron la estrella y se fueron acercando para poder ir a conocer ese regalo. Y estos magos también se esperaban encontrarse a una Belén, a una Jerusalén de fiesta, de alegría, llena de alegría, porque finalmente Jesús había nacido. Pero lejos de esto, cuando llegaron, se encontraron con una Belén triste, se encontraron con una Jerusalén que estaba pensando totalmente en otra cosa. La estrella que había guiado a los magos y que brillaba arriba del pueblo de Dios era una estrella que ellos no habían logrado ver. Hay un cantante, el hijo de un cantante cristiano muy conocido, que en una de sus canciones tiene una letra y dice así: si hoy fuera esa noche, ¿qué harías? ¿Seguirías la estrella? ¿Tendría suficiente fe para encontrar al rey? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Esa misma estrella que brilló en aquel momento en Belén es una estrella que sigue brillando en nuestro tiempo. Por eso es interesante que podamos recordar lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, cuando dice: y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. De la misma manera que los ángeles cantaron dando gloria a Dios, nosotros también en esta mañana vamos a poder disfrutar de nuestros angelitos cantando, dando gloria a Dios de que ese regalo se hizo realidad. Animalitos que rodeaban a Jesús, que estaban en conjunto con Jesús, los ángeles que lo cuidaban. Todo era una evidencia de que ese regalo que se había prometido finalmente era una realidad. Me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu estrella? Si estás logrando prestar atención y estar atento a la estrella que marca el camino, a esa estrella que cada vez se enciende un poquito más, recordándonos que así como Jesús cumplió la promesa de venir a morir por nosotros, de nacer entre nosotros, de vivir con nosotros, la historia se repite y Él todavía falta que cumpla la promesa más grande de todas. Las señales están escritas ahí en Mateo capítulo 24. Son señales a las cuales tenemos que estar atentos. Como lo dije en un principio, 4.000 años estuvieron esperando aquellos que recibieron por primera vez la promesa. Y nosotros llevamos casi 2.000 años desde que Jesús finalmente prometió que iba a volver. Puede ser que el tiempo esté trabajando en tu corazón y que por alguna razón esa promesa se esté desdibujando. Pero qué mejor que hoy, juntos como iglesia, como una familia, podamos renovar la promesa de tomar nuestra estrella y levantarla bien en alto, no solo para seguirla, sino también para que otros puedan estar listos y preparados para el pronto regreso de Jesús. Juan capítulo 14 dice, no se preocupen, no tengan miedo si por alguna razón creen que no voy a cumplir con mi promesa. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar, porque después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Mi deseo en esta mañana es que estas Navidades podamos recordar el regalo más lindo que alguna vez como seres humanos pudimos recibir. Y es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Un Cristo Jesús que hoy quiere volver a nacer en nuestro corazón pesebre para que de esa manera podamos levantar en alto, bien pero bien alto, la estrella de que Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga.